Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la Cadena Ser. Aquí estamos un día más, hoy 3 de septiembre del 2015. Es decir, faltan dos días para el vital partido de España ante Eslovaquia, donde nos jugamos la clasificación y ser primeros de grupo. Y esta tarde va a tener el último lugar de entrenamiento en Madrid a las 7:30. Mañana viajan a Oviedo para jugar el partido el sábado a las 9:45 en el Tartiere. Y poco a poco la situación de Gea se va calmando un poco. Ayer ya en el entrenamiento le vimos sonriente, tranquilo, haciendo portería con Casillas y con Rico. No nos engañemos, lo mejor que le ha podido pasar estos días a De Gea es estar con la selección y meditar así, desde la tranquilidad, cómo va a ser su reencuentro con Van Gaal en Manchester. Así me explicó anoche el seleccionador Vicente del Bosque. Llamábamos, mejor dicho, pacificador a Ancelotti, pero del Bosque también lo es, ¿eh?
Hemos tratado, yo por lo menos desde mi posición, de no agobiarle demasiado, dejarle transcurrir los dos o tres días estos de malos que pueda pasar y poco a poco pues ir mirando el futuro, porque es un chico joven y que tiene que estar muy contento, que dos grandes clubs como Real Madrid y Barcelona y Manchester United ya han estado detrás de él y estén detrás de él. Yo creo que eso es para sentirse muy feliz y bueno, mirar la vida y el futuro con buenas perspectivas, ¿no?
Claro que sí, hombre, hay que mirar la vida con una buena sonrisa, que si no, mal vamos. Aunque estén esas teorías, que van desde que el Manchester y el Real Madrid hicieron el ridículo por no poder hacer el fichaje a tiempo, hasta esa teoría que circula también por ahí y que mantiene que fue el propio Florentino Pérez el que decidió a última hora dejar morir esa operación, De Gea a Keylor Navas. Esta noche, todo esto, el nuevo Real Madrid de Benítez, la marcha de Casillas, la salida de Ancelotti y muchas otras cosas más, las va a responder el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en El Larguero y en este mismo estudio. No te lo deberías perder. A las 12 en punto. Enseguida estamos en la ciudad del fútbol con la última hora de la selección absoluta. Os recuerdo también que ayer ganó la sub-21 en el primer partido de clasificación para el europeo de la categoría. Ganamos 0-2 en Estonia con goles de Gaya y de Ulofeu. Mientras tanto, los equipos de primera están aprovechando el parón para recuperar jugadores, presentar futbolistas, nuevos fichajes y también cambiar algunos aspectos que no están funcionando en estas dos primeras jornadas del campeonato. Y anoche, por ejemplo, en El Larguero hablamos con Roberto Soldado, es el nuevo delantero del Villarreal, que por cierto no ve imposible lo de volver algún día a la selección, y nos contó cómo fue su estancia en Inglaterra, en el Tottenham.
El primer año, pues bueno, los primeros tres meses más o menos empecé jugando sin encontrar mi nivel del todo, pero hacía algún gol. Y después de la destitución de Villas-Boas, que fue el entrenador que apostó por mí, pues ya todo se torció mucho. Después en la segunda temporada, pues con la explosión de Harry Kane, pues tampoco he tenido mucha continuidad y sobre todo que las oportunidades que me han dado, pues no estaba al nivel que la gente esperaba de mí ni que yo esperaba estar, vamos.
Me encantó Roberto Soldado, que sí habló de Harry Kane, de esa explosión en ese delantero espectacular, pero no quiso poner excusas. Él directamente reconoció que no había estado bien. Y de momento, en su vuelta a nuestro país, dos partidos con el Villarreal y dos chicharritos. Nos alegramos por él. Fuera del fútbol, la noticia del día es la retirada de Chris Froome de la Vuelta a España, como os acaban de contar Marquínez y compañía. Ayer perdía 8 minutos en la durísima etapa de Andorra, se cayó al principio de la jornada y acabó sufriendo como un perro. Esta mañana no podía andar ni con muletas y no ha tomado la salida. Y nos queda, para completar la portada, el US Open de tenis. Anoche no nos fue mal, perdieron Verdasco, Granollers y Pablo Carreño, pero ganaron Bautista, Feliciano, Ferrer, Tommy Robledo y también Rafa Nadal.
La realidad es que estoy intentando jugar más agresivo, evidentemente, cuando haces una casa nueva, pues hay polvo y hay suciedad también, con lo cual no puedo pretender jugar más agresivo y no cometer errores, ¿no? O sea, que he intentado jugar agresivo, por momentos no me ha salido, he intentado restar delante y por momentos no he restado bien delante. Y tengo la convicción de que voy a jugar bien en el siguiente partido, ¿no?
Cambiando un poco el estilo, Rafa, a ver si le va un poquito mejor, y el siguiente partido que va a ser ante el italiano Fonini, ya en tercera ronda. Hoy turno para Guillermo García López ante Mahut y Garbiñe Muguruza ante Conte. Y también la selección de baloncesto. Ayer llegó a Alemania, el sábado comienza el europeo y debutamos el mismo sábado a partir de las 6 de la tarde ante Serbia. A ver si empezamos con buen pie. Son las 3 y cuarto y este programa se llama Ser Deportivos.
La cena estaba exquisita, Maître.
Ya le pago el próximo año.
¿Perdone?
No te equivoques. En Peugeot te llevas un Peugeot 308 y no pagas nada hasta 2016. Sin entrada y financiando con Bank BSA Finance. Solo hasta fin de mes. Consulta condiciones.
Amigos y amigas allá en España, somos el grupo Maná y ahí nos vamos a ver en agosto y septiembre con nuestra gira Cama Encendida.
Maná, la mayor banda de rock en español, arranca su gira en nuestro país. Últimas entradas a la venta, 4 y 5 de septiembre Madrid, 6 Barcelona, 9 Bilbao. Maná, poder latino. Entradas a la venta en Ticketmaster, El Corte Inglés y puntos habituales.
Sí, 16, selección española de fútbol. Como os decía antes, faltan dos días para ese partido ante Eslovaquia, que se antoja fundamental. Es el sábado a las 9 menos cuarto en el Tafiere. Hola Mario Terojo, muy buenas.
Hola Rubiano, muy buenas.
¿Cómo ha ido el día hoy?
Bueno, muy tranquilo, porque no ha habido entrenamiento por la mañana, solamente ha habido ruedas de prensa de Marc Bartra y de Azpilicueta, y tranquilidad. Ayer hubo un entrenamiento muy intenso por la tarde, también uno por la mañana que era puerta cerrada, el de por la tarde era puerta abierta, y eso hizo que con todos los niños que todavía de vacaciones, la ciudad del fútbol de Las Rozas se desbordara, se llenara completamente. Decía Javier Raza ayer, cerca de 3.000 personas. Lo cierto es que estaba la grada completamente llena, que caben bastantes, los pasillos, las escaleras, la gente estaba por donde podía para ver a sus ídolos, así que muchísima expectación. Bueno, corearon ahí, que era de Gea, Piqué, bueno, a todo el mundo. La verdad es que estaba la gente encantada con la selección española, que como digo, entrenó bastante intenso. Vimos cómo Del Bosque nos enseñaba el traje, no sé si la corbata, pero sí que el traje un poco. Vimos que Diego Costa es claramente el punta, parece titular para este partido, por lo menos el primero contra Eslovaquia, que estaba escoltado por Pedro y por Silva, cada uno en una banda. Y que detrás, aparte de Busquets y de Iniesta, lo lógico, la lógica dice que también esté en el centro del campo Coque. Ya sabes que estaba medio lesionado, que acabó tocado el partido contra la última jornada de Liga del Atlético de Madrid.
Ante el Sevilla.
Ante el Sevilla, exactamente, pero que no fue nada, afortunadamente, así que está con el resto de sus compañeros, entrenó a tope y que formará previsiblemente con Busquets y con Iniesta en el centro del campo. Luego, como te digo, hemos escuchado tanto a Marc Bartra como a Azpilicueta. Azpilicueta que probó, por cierto, ayer de central. Es una de las múltiples posiciones que puede César Azpilicueta llevar a cabo. Es originariamente lateral derecho, juega con Mourinho lateral izquierdo y le ha probado Del Bosque como central, porque hay escasez de centrales. Se lo preguntábamos a los dos. Decían que con estos hemos hecho la clasificación y que es suficiente para llegar a Eurocopa. Yo sinceramente creo que se queda algo escaso, que esa posición es de esas que últimamente no son demasiado, pues eso, bollantes en el fútbol español, que bueno, parece que cuesta que salgan centrales, por lo menos que jueguen de titular en sus equipos para poder venir a la selección. Y después le teníamos que preguntar a Azpilicueta, buen amigo de David De Gea y además rival en la Premier, en ese Chelsea Manchester United, pues cómo va a reaccionar, cómo cree él que puede reaccionar el público del United cuando vuelva David De Gea a defender la portería de los Red Devils. Escucha.
Personalmente, como rival, lo he vivido en ese campo, el cariño que le tienen y que seguro que lo va a seguir teniendo. Es un público que respeta muchísimo, que valora cuando el jugador lo da todo. Creo que David siempre lo ha dado y lo va a dar, y seguro que bueno, aunque lo voy a sufrir como rival, pero como es buen amigo mío, seguro que va a ir todo bien.
Y poquito a poquito sigue la concentración adelante. Esta tarde a las 7:30 de la tarde vuelve a ver entrenamiento. Me cuentan que De Gea va mejorando el ánimo, que estaba más entero, te decía ayer y antes de ayer, de lo que cabía esperar, pero aún así estaba bastante tocado. Que sí,
¿hoy cómo estaba David? ¿Lo habéis visto?
Hoy no lo hemos visto, estaba en la residencia, no ha habido cruce ni contacto con los que estábamos allí esperando la rueda de prensa, pero me cuentan, sí que he preguntado, y me cuentan que, pues eso, que va mejorando el ánimo, que ya, que él se encuentra cómodo entrenando con la selección, que es algo que le gusta, que está entrenando bien, que está bien con Iker, que está bien con Sergio Rico, y que le apetece esta concentración de 10 días para despejar un poco la mente y llegar con las pilas cargadas a Manchester. Me siguen insistiendo que en el entorno de De Gea empiezan a ver lo más claro, o lo que le empiezan a aconsejar un poco, es que si se plantea una oferta de renovación, que parece que se puede plantear por parte del United, que la acepte. Pero yo creo que él todavía tiene que meditarlo, que todavía no tiene la decisión tomada, que todavía tiene que meditarlo, y cuando lo medite y vea las posibilidades, se decidirá si tiene que renovar o no. Evidentemente es más fácil que si renueva, pues que juegue. Y si juega titular, es más fácil que vaya a Eurocopa. Es toda una cadena de cosas que tiene que valorar De Gea, porque, como dije hace un par de días, si sigue libre, el Madrid sí se plantearía ficharlo. Pero si no sigue libre, está Santos al lado.
Bueno, hemos escuchado antes un pequeño extracto de Del Bosque, en el larguero, hablando de David De Gea, pacificando un poquito el asunto. Pero es que, como os decía antes, Del Bosque yo creo que es el pacificador pionero, ¿no? Porque se lo decíamos a Ancelotti, pero claro, es que Del Bosque arregló la guerra entre los jugadores del Barça y del Madrid, después capeó el tema de Iker Casillas, ahora el tema este de De Gea, así que vamos a escuchar.
¿Cómo le ha visto en el entrenamiento?
Pues bien, le preguntaba a Nacho Torena qué tal se desenvuelve, que está bien, como siempre, y que está bastante tranquilo. Él sí le ha preguntado y parece que todo marcha, que todo está bien. Hombre, yo creo que el venir aquí a la selección, eso al fin y al cabo le potencia, es una alegría, como le pasa a todos los que vienen, vienen cómodos, vienen a gusto, y David es un chico todavía muy joven, pero con madurez, está bien rodeado, le acompaña, por ejemplo, un jugador de su equipo que es Juan Mata, que también es un chico majo, que y seguro que medio es vecino de allí en Manchester y que seguro que le va a ayudar mucho también.
¿Cómo le ha visto a Casillas?
Pues bien,
está muy contento, ¿no?
Con toda normalidad. Yo creo que ha aceptado una situación que para él, después de tantos años en el club, pues no ha sido cómoda, pero bueno, todo lo que sucede conviene.
Todo lo que sucede conviene.
Sí,
buena frase. ¿Eh? ¿Esa de dónde es?
Pues no lo sé, alguien la dijo.
¿Es el conde Lucanor también?
No.
Javier Herráez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Rubiano. No, hola a todos, pues...
No sí, había otro tipo mejor que Del Bosque para todos estos temas, ¿eh?
Sí, yo, la verdad es que ayer le insistíamos en que siga después de la Eurocopa de Francia, vamos, es mi opinión, ¿no? A lo mejor estoy equivocado. Y si no sigue, si ya no hay vuelta atrás y ya después de la Eurocopa de Francia perdemos a Vicente Del Bosque para la selección española, hombre, pues que se presente a las elecciones generales, que son en diciembre, porque yo le iba a votar, desde luego. Creo que sería hasta buen primer ministro. Yo creo que hablamos de una persona cabal, justa, y hombre, todos solo tenemos defectos, pero con Del Bosque parece que todo va manso, ¿no? Va todo tranquilo. Las aguas que a veces bajan revueltas y con mucha fuerza, él es capaz de amansarlas y de canalizarlas, ¿no? Y con el caso de Gea, lo contaba ahora Mario, y es verdad, es que es un sanatorio la selección española, y eso que la EMO no consiguen títulos como antes, ¿no? Pero que pueden volver a llegar, pero es que es un remanso de paz. Encima tienes a Ocho Torena, a Miñano, al propio Tony y Vicente como capo de este grupo técnico, que para mí es insuperable. Así que, bueno, está en buen sitio de Gea para que calme sus nervios, es que los tienen, me cuentan que no, y como decía Mario, vamos a ver qué va a ser en el futuro de David Egea, pero David lo que va a hacer es esperar a ver qué hace Van Gaal. O sea, la idea que tiene ahora David es, cuando vuelva a la selección española, ir a Manchester, entrenar, ver qué hace Van Gaal, que le pondrá algún partido fuera de Old Trafford, para ver cómo funciona, va a funcionar muy bien, y luego se la jugará y le pondrá en Old Trafford, y ahí le va a ofrecer la renovación. Es la ficha que espera De Gea, que la mueva Van Gaal primero, y él, como siempre ha hecho, ser un buen profesional, no declararse en huelga ni en rebeldía, trabajar y que le ponga si quiere.
Os recuerdo que del asunto de Gea, de Casillas, de Ancelotti, de tantos y tantos temas en el Madrid, le vamos a preguntar esta noche a Florentino Pérez a partir de las 12 en este mismo estudio, en el Larguero, con José Ramón de la Morena. Supongo que habéis preparado un montón de preguntas, ¿no?
Hombre, claro, yo tengo dos listas. Dos. Una de preguntas de preguntas de que la gente le interesa, y otra un poquito hay que petarle.
Yo con dos preguntas me vale.
Vale. Vale, si le sacamos la lista de fichajes para invierno y la lista de fichajes para verano, pues mejor todavía. Qué suerte.
Javi, por cerrar un poquito ya el tema selección, nos contaba Mario y nos contabas ayer que ayer ensayó Del Bosque con Silva, Pedro y Diego Costa arriba, ¿no?
Eso es lo que nos enseñó, pero vamos, ahí te cuento otra cosa. Cuando te lo quiere enseñar, te lo enseñe. Cuando no te lo esconde hasta el último minuto, no se lo dice a nadie ni a los jugadores, y lo conoces una hora antes del partido, hora y media antes del partido. Bueno, lo que está claro es que Costa va a ser el titular frente a Eslovaquia. Es el delantero que está más en forma, en regularidad. Pedro, que vamos a decir de Pedro, está también que se sale, y Silva, que es bueno, pues uno de los mejores de la selección española. Así que eso, no hay ningún tipo de novedad. Van a jugar, creo, los tres. Y en el centro del campo, Busquets, Iniesta, creo que Coque. Atrás, pues lo de siempre, Juanfran, Alba, Piqué, Ramos, el portero, Iker Casillas. No descarto que, ¿por qué no?, en Macedonia pueda jugar De Gea, aunque de la falta de actividad y el que no juegue partidos a lo mejor le lastra, pero si no, jugaría un partido cada uno.
Hasta luego, Javi, un abrazo. Luego te veo por aquí por la reacción.
Vale, muy bien.
Hasta luego. Y si el sábado juega España, hoy ya tenemos un montón de partidos internacionales de las selecciones, y ojo que alguno que otro se juega mucho. Hola, Bruno Lemay, muy buenas.
¿Qué tal, Rubiano? Muy buenas.
Sobre todo Holanda.
Sí, se la juega Holanda, que juega contra Islandia, que además es el líder de grupo. Está Holanda tercer clasificado con 10 puntos. Tiene por delante a la República Checa con 13 y a Islandia con 15. Hombre, ya es muy complicado que alcance a Islandia, pero al menos para intentar dar caza a la República Checa sí que le da. Además, estrena hoy cuerpo técnico, porque van a estar en el banquillo por primera vez Danny Blind, el padre de Daly, del jugador del Manchester United, y también Van Basten. Bueno, va a completar ahí la terna Van Nistelrooy, o sea que debut en la selección de Holanda y con muchísima presión para Blind hoy.
Juega Italia ante Malta, partido sencillito. Juega también Gales, la Gales de Bale. ¿De qué juega Bale, por cierto, la selección?
Juega más por el centro, Bale, la selección de Gales está jugando más bien con un 3-5-2 y Bale está jugando como segundo punta, por decirlo así, o bastante abierto, con bastante libertad de movimientos, así que en una posición más o menos parecida a la que le ha buscado en este caso.
Creo que Bale es como el primer ministro ahí en Gales y dices, oye, que como Benítez me pone en la media punta, tú también ponme en la media punta para que no haya debate.
Sí, una cosa así, pero bueno, el caso es que a Gales le está yendo bien, ahora mismo es líder de grupo, juega a las 9 menos cuarto, en el mismo grupo juegan Bélgica, Bosnia, y Bélgica se la juega un poco más, si no quiere que se le escape la selección de Gales, necesita una victoria, en principio hoy parece que con Vermaelen como titular. Y bueno, lo que decías de Italia es importante, porque Croacia está primera, Italia está segunda, y tiene a Noruega e Italia a solo 2 puntos, o sea que tampoco lo tiene hecho todavía la selección de Antonio Conte. Y una noticia de última hora, Rubiano.
Sí, lo de Neymar, ¿no?
Sí, es fuera de Europa, pero se ha retirado Neymar del entrenamiento de la selección. Ya nada, llevaba 20 minutos entrenando, parece que en un disparo se ha llevado la mano a la rodilla derecha y bueno, está en duda su disputa del próximo partido. Tiene que jugar dos amistosos la selección de Brasil en estos días de fechas FIFA, así que veremos si puede jugar o no.
Esperemos que no tenga nada el brasileño del Barça. Hasta luego, Bruno.
Un abrazo, hasta luego.
¿Buscas un futuro profesional? Pues aquí tienes tres propuestas con demanda segura en el mundo laboral. Auxiliar de enfermería, técnico en transporte y emergencias sanitarias, auxiliar de farmacia. Con CCC puedes formarte en estas profesiones y convertir tu vocación en un trabajo. Infórmate. CCC 902-2021-22 o cursoscc.com.
Antes de llegar a las 3:30, quiero marcharme a Estados Unidos. Os decía antes que ayer nos fue bien en el US Open de tenis. Ganó Bautista, ganó Feliciano, ganó David Ferrer, ganó Tommy Robredo y también ganó Rafa Nadal. Miguel Ángel Ciberraín, Estados Unidos, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues pendientes de Rafa Nadal, porque llevamos 2 días escuchándole un poco el mensaje de que está cambiando su juego, está cambiando su estilo. ¿Qué tal está yendo con este cambio que por lo menos él dice?
Bueno, no todo lo bien que quisiera, creo yo. Tiene que ir asimilándolo poco a poco, porque su idea es jugar un poquito más dentro de la pista, pegar la bola más adelante, pero es cierto que se mete más dentro de la pista, pero todavía no tiene asegurado lo de pegarla más adelante, se come la bola muchas veces, la tiene que pegar en los pies, eso le produce falta de potencia y también cometer errores, pero bueno, hay que ensayar para ver si esto funciona y poco a poco ir cogiendo el truco al asunto. Por lo demás, no jugando bien, volvió a ganar en 3 sets, por lo tanto, pues es una buena noticia. Y ahora tendrá que enfrentarse al próximo partido con Fognini, que todos sabemos que siempre es una pelea dura en todos los sentidos, en el juego y en los líos con el rival, que es un genio, pero es un buscapleitos. Así que esperemos que le vaya más o menos bien. Por lo demás, la jornada fue buena, porque Ferrer jugó bien, ganó 3 sets, a pesar de no estar bien físicamente todavía, hacía mucho calor, sufrió mucho, pero López pudo con Fis, un Fis que dejó el tenis ayer, tiene problemas cardíacos, le permitieron jugar, pero ya para decir adiós. Verdasco tuvo su opción ante Raonic, ganó un set, no supo aprovecharlo. Robredo muy bien con Grot. Bautista ganó a Carreño, o Carreño perdió, no sé, porque en el quinto set tuvo una ventaja de 3-2 y 40-0 que desaprovechó. Y luego Granollers perdió con Songa, normal, 6-3, 6-4, 6-3, era lo previsto. Así que es lo que hay. Hoy vamos a ver a García López, que sigue adelante contra Mahut, partido difícil, y Muguruza, que esperemos que gane bien a Conta.
Pues así están los nuestros en el US Open. Gracias, Zubi, un abrazo.
Hasta luego.
Y así llegamos nosotros a las 3:30 con todo este menú, con la selección española, con el asunto de Gea, y nos quedan todavía un montón de cosas que contaros hasta las 4 de la tarde aquí en Ser Deportivos, en la cadena Ser. ¿Dónde si no?
Sur, 94.4 FM.
¡Un café, por favor!
En el Rey del Toldo no solo instalamos toldos con los mejores acabados y calidades, también nos encargamos de colocar terrazas climatizadas para hostelería, todo incluido, y tramitamos tu licencia para que tú solo tengas que ocuparte de tu negocio.
¡Unos churritos!
Especialistas en espacios exteriores. Pregúntanos, elreydeltoldo.com.
91-814-0131. También a particulares con los mejores precios. 91-814-0131.
Noticias de tu ciudad, el periódico de Parla y de la zona sur de Madrid. Noticias de tu ciudad, toda la actualidad de tu municipio. Entrevistas, reportajes, Madrid Sur, historia de Parla, servicios públicos, tu información más cercana. Noticias de tu ciudad, tu periódico gratuito directamente en tu buzón y en noticiasdetuciudad.com. Noticias de tu ciudad, el primer periódico de Parla. Anuncia tu negocio, 91-699-2109.
Cuando empezamos una competición pensamos genéricamente en ganar una medalla, porque subir al podio es el objetivo de cualquier equipo que empiece una competición, y concretamente pensamos en que hay que concentrarse en el partido que viene. La competición siempre, yo creo, es muy, muy justa, ¿no? Y nos pondrá donde nos merecemos estar.
Es Sergio Escariolo, el seleccionador español de baloncesto. El objetivo, ya lo hemos escuchado por su boca, conseguir una medalla. El Eurobásquet arranca el sábado día 5 y ese mismo sábado a las 6 de la tarde debuta España ante Serbia. Y tenemos a Paco Jo, creo que a puntito de coger el avión, no sé si embarcando o ya dentro. Hola Paco Jo, muy buenas.
Hola, muy buenas Rubiano, estoy cerca de la puerta K83, de donde salimos en 35 minutos, todo va bien.
Sí señor, ¿y con ganas de empezar ya a cantar la canasta de España o no?
Hombre, claro, eso siempre, ¿cómo no vamos a tener ganas? Tenemos ganas de cumplir los objetivos de Sergio Escariolo, de tratar de traernos una medalla. A ser posible, si fuera de oro de plata, mejor, porque eso nos daría el acceso inmediato a los Juegos Olímpicos, efectivamente. Mm. Eso nos da el pasaporte a Brasil, que sería cumplir los objetivos, ser campeones o subcampeones de Europa y estar en los Juegos. Y luego, si no es eso, en realidad vale lo mismo para los Juegos Olímpicos quedar tercero que quedar séptimo, porque esos puestos dan acceso al preolímpico. Pero bueno, siempre es mejor quedar tercero con una medallita de bronce y traernos a España lo que es un metal. Pero bueno, para que la gente sepa, objetivo de España, estar en la final, porque eso evidentemente le clasifica para los Juegos, y luego posteriormente el siguiente objetivo sería estar entre el tercero y el séptimo para poder jugar, disputar el preolímpico.
La verdad es que suelo hacerte caso en estas cosas, así que... No, en la pregunta que te voy a hacer, no en el tema este, ese tema ya sé que tú tienes controlado. Digo que me gusta hacer caso cuando te pregunto a ti por el feeling que tienes antes de los grandes acontecimientos. Normalmente sueles tener buena intuición. ¿Qué feeling tienes ahora mismo que vas a coger el avión?
Para ser sinceros, en el Mundial yo era de los que no tenía un buen feeling del todo. Ya sabíamos que se jugaba en casa. Ya sé que esto es muy fácil de decir, ah, no lo he pasado y tal, pero yo recuerdo haber dicho, cuidado con este Mundial, que en casa tiene ciertos elementos de presión que no pueden venir mal, en fin, al final no fue mal. En este Eurobasket tengo la impresión de que vamos a luchar por medalla. Efectivamente hay muchas selecciones que son potentes, que Francia está quizás un escalón por encima de todas las demás, pero que España está a un nivel de Serbia, Lituania, Grecia o Croacia, por poner cuatro ejemplos. Entonces yo creo que España tiene que estar en la lucha por las medallas y me queda ver competir a España contra un rival grande, que es lo que vamos a ver el sábado. En cuanto vea ese partido yo te digo más o menos qué intuición tengo, pero la intuición en principio positiva, y en principio yo creo que vamos a hacer un buen campeonato.
Bueno, esto queda apuntado y sobre todo queda grabado, ya, para ver ya, qué pasa.
Lo peor es que queda grabado.
Oye, tú coges el avión ahora, la selección lleva desde ayer por la noche en Alemania, ¿qué plan tiene hoy los de Escariolo?
Pues tienen doble sesión de entrenamiento. Van a entrenar en un campo anexo y luego van a tener el primer contacto con el O2 de Berlín, que es el lugar en donde se van a disputar los partidos. Y esta tarde entrenar en ese, en el O2. Mañana otra doble sesión para posteriormente, como decíamos, el sábado, como diría psicoperiodístico, la primera piedra de toque, que no es una piedra, es un pedrusco, contra la selección subcampeona del mundo, que es la selección de Serbia.
Muy bien, te dejo que te metas en el avión y que estés tranquilo, ¿vale?
No, tranquilo, estoy aquí en la puerta de embarque, todo el mundo me mira, se gira y nada, pues dice, ¿qué hace este loco pegando voces y diciendo cosas de extraño?
Habrán reconocido tu voz de los documentales, de lo
claro,
que
eso. Efectivamente.
Sí, ese es Julio Fonseca, os aviso que... Pues nada, que lo hace mucho mejor que yo.
No te preocupes, que me quedo con Daimiel para que dejes tranquilos a esos que tienes por ahí en la cola al lado, ¿eh?
Mucho mejor Daimiel que yo, ya te lo digo.
Bueno, bueno, se lo preguntamos a Daimiel ahora. Un abrazo, Paco.
Un abrazo, Rubio, un abrazo a todos.
Hola, Anthony, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, te voy a preguntar lo mismo que a Paco. Sí. ¿Qué feeling tienes tú a dos días de que comience todo esto?
Pues es muy difícil. El feeling que tengo es sobre la preparación, que creo que España ha hecho un buen trabajo. Da la sensación que ha sido un equipo que ha trabajado mucho físicamente y tácticamente para llegar preparado, seguramente para cubrir las ausencias a través de la pizarra. Y ahora, como Paco Jo, quiero esperar a ver la reacción, ¿no? El primer fin de semana del torneo, sobre todo a través de los jugadores que menos experiencia tienen y que van a salir del banquillo, a ver cómo reaccionan. Pero bueno, España tiene que estar en semifinales. Si cayera en cuartos de final, pues sería una decepción, desde luego.
Lo de no haber competido con selecciones de gran nivel en esta preparación, ¿a ti te mosquea o tú eres de los que piensa, bueno, mira, hemos ganado todos los partidos, vamos con moral, y eso es lo importante?
Yo creo que no es decisivo. Seguramente desde el puro punto de vista baloncestístico es más conveniente jugar algún partido contra rivales de calidad, pero la selección española está acostumbrada a este régimen, ¿no? De jugar todos los partidos en España, de seguramente, bueno, pues buscar la racha victoriosa. Han acabado sin derrotas. Creo que también Croacia está sin derrotas en la fase de preparación, y nuestro rival del sábado, Serbia, ha jugado 10 partidos y ha ganado 9, solo ha perdido contra Francia. Pero claro, es que Serbia ha jugado 2 contra Francia, 2 contra Rusia, contra Israel, Eslovenia, etcétera.
¿Te da miedito Serbia?
Sí.
Sí, ¿no?
Da miedo, porque además he leído hace un rato que llegan enfadados porque...
¿Qué le hemos, no les hemos echado nada a nosotros, ¿no?
Pero la línea aérea serbia,
¿sí?,
les ha cobrado exceso de equipaje a la Federación Serbia,
bueno,
viajando hasta Alemania.
Es una artimaña, Daimiel, no se lo cree nadie.
Van a llegar enfadados y es un buen equipo. También tiene bajas, tiene a Krestić y a Marjanovic, los pivots, como baja. Pero es un equipo bien armado, es el mismo esquema que fue subcampeón del mundo el verano pasado en España, y tiene jugadores de mucha calidad. Quizá por dentro sean la mayor parte de sus jugadores un poco blandos, así que tenemos que sacar mucho partido ahí de Gasol y Mirotić en ataque.
Aquí en España conocemos todos a Sasa Georgievic por su época en el Barça y en el Madrid. Bueno, aquella imagen en el Palau saliendo corriendo cuando el Madrid ganó la Liga, yo creo que la tenemos todos en la cabeza. Pero ¿cómo es Sasa en los banquillos?
Bueno, yo creo que su mejor virtud es la personalidad y el respeto que le tienen sus jugadores. Es un entrenador que también se define por lo mismo que se definía como jugador. Es muy competitivo, muy listo en las reacciones rápidas. Creo que es mejor en la dirección en pista que en el día a día o en el entrenamiento semanal. Pero para eso, bueno, tiene asistentes, tiene jugadores a los que conoce bien y un tipo de intuición, como todos los grandes del baloncesto balcánico.
Venga, quiero que te empieces a mojar.
A ver.
Si tuvieras que apostar para el oro, ¿apuestas por España o apuestas por Francia? Que a priori, bueno, por ejemplo, como decía Paco Jo, parece la gran
favorita.
Mira,
es que cualquiera de esas apuestas sería previsible, ¿no? Decir Francia va a ganar porque es el gran favorito, o España para, bueno, pues porque es favorito también y para quedar bien. Yo, ya que me obligas a mojarme, me mojo más todavía y digo campeón Grecia.
Toma ya, vas a buscar perras, ¿no? Claro, para apostar por los dos favoritos y que no se paga a casi nada, no te merece la pena.
Exacto,
¿no?
Exacto. A Grecia es uno de los otros equipos a los que veo muy bien, muy peligroso.
¿Sí? ¿Le ves con opciones de hacer daño?
Es un equipazo, con Katsikaris en el banquillo, un buen entrenador, pero tiene prácticamente todo de lo que podía disponer. Va a ser un equipo que maneja muy bien los tiempos del baloncesto FIBA en partido de estas características y con mucha calidad y mucho físico actualmente, gracias a sus jugadores jóvenes.
Así que Grecia sería el equipo campeón para Daimiel. Bueno, en una apuesta, tampoco nos volvamos locos. ¿Quién crees que puede ser el MVP del torneo?
Bueno, si digo Grecia campeón, también lo previsible sería decir Spanoulis, que es el líder pues tradicional de este equipo en los últimos años, pero voy a decir Antetokounmpo, el joven alero que ya lleva 2 años en la NBA y que creo que va a ser un jugador de primerísima línea mundial, y creo que además que este puede ser su torneo.
¿Equipo y jugador revelación?
Pues mira, equipo Georgia, me parece que es un equipo del que no se habla nada y tiene un muy buen quinteto titular.
Yo no conozco a ningún jugador de Georgia, ya te lo digo.
Bueno, pero seguro que alguno te suena. Mira, Jacob Pullen, el que jugó en el sí. Barcelona, el base, el Barça, es sí. nacionalizado y juega con ellos. Está Pachulia, el jugador de NBA. Está Sanikidze, Sengelia, el jugador de Laboral Kucha. Uh-huh. Así que es un buen equipo, puede ser la revelación. Y de jugador revelación, vamos a decir, por lo joven, Mario Gessonia, el ex ya del sí, Barcelona, que está jugando o ha jugado muy bien en la preparación con Croacia.
La cabeza la tiene un poco para allá igual, ¿no? Por las cosas que le hemos visto este año con bueno, el Barça, pero tiene una calidad indiscutible, ¿eh?
Claro, porque es un espíritu bastante rebelde, indomable, pero un jugador con mucho carácter y muy valiente.
¿Y qué selección nos puede decepcionar? ¿Cuál dices, uff, esta se la va a pegar seguro? No me digas España, por favor.
No. Bueno, a mí quizá Rusia no es una sorpresa a decir que puede ser una decepción porque le faltan muchos jugadores y su mentalidad puede que no sea la mejor. Lituania, que sigue entre los favoritos, puede que no haga un buen torneo, ¿eh? Porque tiene bajas importantes, parece que está en una fase de reconstrucción. Italia, que tiene muy buenos jugadores y que nos llama mucho la atención, a mí incluido, pues a lo mejor vuelve a decepcionar, como ha hecho en anteriores torneos.
Y mirando a la grada, esta me gusta a mí, ¿a qué novia o mujer de jugador no nos deberíamos perder? Madre que nadie mía. Se enfade, ¿eh?
Madre mía, pues es que habrá un gran ambiente en las gradas.
¿Alguna en especial, así que veas tú?
En la primera fase, en Alemania, en Berlín, en el grupo de España, porque, bueno, pues suelen tener muy buen ojo para escoger pareja, jugadores turcos, jugadores serbios, que tienen mucho, un gran nivel donde escoger también. Pero luego, pues vamos a decir, no sé, de la mujer de Spanoulis, la pareja de Parker, no sé, habrá mujeres de gran nivel intelectual y de gran belleza también, entre las parejas de los jugadores españoles, por supuesto, ya por conocemos supuesto. A muchas de ellas.
Eso es. Oye, fuera del Eurobasket, ¿te ha sorprendido el fichaje de Marcelinho por los Lakers?
No tanto. Me extrañaba que a estas alturas estuviera sin equipo. Los Lakers, claro, nos suenan muy bien, pero los Lakers no han estado a un gran nivel en los últimos años. Le hacían falta jugadores. Tiene 32 años Marcelinho. Lo que no he logrado saber, ni ver en ningún sitio, si su contrato, que dicen que es de un año, está garantizado o no. A lo mejor los Lakers pueden cortarlo a finales de octubre y él buscarse un buen contrato en Europa. O sea, había muchos rumores de que se iba a Turquía y finalmente no firmó ese contrato, pero él puede ser un jugador no titular, no de muchos minutos en los Lakers, pero sí que deje buenas impresiones, ¿no? Lo ha estado haciendo en estos últimos años Prigioni, por ejemplo.
Y otro que se ha ido de la Liga Española, por cierto, es Lauter, del Real Madrid.
Sí. Vaya revuelo en redes sociales, ¿eh? Claro, con los seguidores del Madrid.
Como el Lauter estaba en todos los araos, en las celebraciones.
Claro, hombre, pero él dice que él es muy del Real Madrid, pero como todo el mundo, si te ofrecen 3 veces más de lo que ganas en otro sitio, pues hombre, y pagan la cláusula de rescisión encima, pues te tendrás que ir, ¿no? Hemos visto ahora ejemplos con el fútbol esta última semana, pues el dinero es lo que mueve a los profesionales, ¿no?
Pero a ti no, Daniel, si viene alguien tú te quedas aquí en la SER, ¿eh?
Yo soy bastante fiel a la SER y a otros medios y a otras cosas, sí. Y además me siento bien a veces rechazando ofertas irrechazables.
Hombre, eso está bien. Oye, Crónica Rosa, me queda un minuto y medio. Crónica Rosa, o no sé muy bien cómo llamar a esto, han detenido a Superman Howard en un aeropuerto de Estados Unidos. ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues que iba con un arma de fuego, con una pistola, en el equipaje de mano, además. Y
hombre,
bueno,
para que no se la perdiera.
Ha debido ser un despiste, porque él sabe perfectamente que no puede viajar con un arma de fuego, pero fíjate que ni se la han requisado ni lo detuvieron. O sea, le dijeron, no puedes viajar con esto. Él, me imagino que a su chofer o a un asistente de estos que tienen, que lo llevó al aeropuerto, le dio el arma, este se la llevó, porque era un arma con licencia, eso sí, y él cogió el avión, sin el arma, eso sí, pero cogió el avión. Siempre se ha dicho en estos últimos años que estaba obsesionado con las armas. Creo que hubo un reportaje en el que mostraba bazocas, ametralladoras en su casa. Tiene pues como galerías de tiro en su casa. También tiene muchas serpientes, menos mal que no se llevó a alguna de las serpientes.
Madre mía. Oye, ¿te gustó el Atleti otro día en Sevilla? Sí, ¿no?
Me gustó bastante. Sí, siempre que juegue Oliver me gusta y creo que, fíjate que era difícil ver a Simeone progresar, y creo que Simeone va a mejor, con los años va mejor, mira que es difícil, pero va a mejor.
Eso te pasa a ti también, Daniel, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Cuídate mucho. 4:45, hemos echado un buen ratito de baloncesto, sí señor, nos apetecía, teníamos ganas.
Ser Deportivos, Cadena Ser. Sigue a Ser Deportivos en las redes sociales. En Twitter, @SerDeportivos. Y en Facebook, Ser Deportivos Cadena Ser.
Nos quedan 15 para las 4. Esta es la sintonía del ciclismo en la Cadena Ser. Así que es la sintonía de la Vuelta a España. Y siempre con ellos están Íñigo Martínez, Edu Pidal, Anselmo Fuerte y compañía. Hola Íñigo, muy buenas.
Muy buenas.
Y la etapa de hoy bastante más tranquilita que la de ayer, ¿no? Aunque bueno, ha empezado ya con sí. Lo de Froome.
Sí, luego te lo contará Edu Pidal, un problema en el pie y se ha marchado para casa. La verdad es que no hace sino dar mérito, ¿no?, a la etapón que hizo ayer, que entró a 9 minutos y pico, en una imagen, yo creo que inédita. Froome entrando en meta y cruzándose con corredores que habían culminado ya la etapa y que descendían. Se cruzaba con ellos y los otros iban hacia el hotel para descansar, y Froome terminando los últimos metros. Pero esa fractura no hace sino dar más valor al etapón que hizo ayer. Hoy calma, en principio sí, habrá que esperar. Ahora mismo hay 5 corredores en cabeza.
Estoy escapado yo, ¿o no?
Está escapado. Bien, son 5 de segunda fila, comenzando por Miguel Ángel Rubiano, el corredor colombiano.
Es el de quinta fila.
Es el de quinta fila. Luego los otros ya tienen más calidad. Maxime Bouet, el francés. Gogar, también el corredor francés. Jacob Venter, un sudafricano del QBK. Y Bert Lindemann, un holandés, que bueno, pues lleva toda la vuelta escapado. La última referencia habla de 4 minutos y 40 segundos a falta de 80 kilómetros para la línea meta, que va a concluir aquí en Lleida.
Ahora cuando os pregunte por la porra, espero que estén las quinielas para ganar la etapa, si Dios quiere. Edu, ¿cómo ha sido lo de Froome?
Bueno, pues esta mañana ha madrugado mucho. Ayer ya sospechaban que podía tener una lesión grave, porque llegó acompañado de los auxiliares que le tenían que sostener para meterlo en el coche. Cojeaba muchísimo del pie, no podía sostenerse en pie, decía que no había hecho fuerza en el pedaleo por ese golpe. Esta mañana ha madrugado, ha ido al hospital, le han hecho unas pruebas y se ha confirmado la fractura en el pie, cerquita del tobillo, más o menos a la altura del empeine. Y ha tenido que abandonar la vuelta. Ha cogido un coche que lo ha llevado directamente al aeropuerto de Barcelona, ha volado a Mónaco, que es donde tiene su residencia, y deja la vuelta a Chris Froome después de un esfuerzo, como decía ayer Íñigo, heroico, ¿no? Porque terminó la etapa con 8 minutos y pico de desventaja, pero consiguió terminar la etapa.
Sí, señor. Hay veces que uno demuestra ser un campeón ganando un Tour de Francia, y hay veces que otro, una misma persona, demuestra ser un campeón, pues eso, terminando una etapa sufriendo como un perro, que es lo que le pasó ayer a Chris Froome.
Es que le tenía muchas ganas a esta vuelta. Ya fue, ya hizo podio en la vuelta de Cobo en el 11, fue cuarto en el 12, el año pasado fue segundo con la victoria de Alberto Contador, y este año, bueno, de hecho hoy, antes de marcharse del hotel, ha visto a algunos de los miembros de su equipo, de sus compañeros, y les ha dicho que se encontraba muy bien, que es una pena porque ayer, de no ser por la caída, se veía con capacidad para ganar la etapa en Andorra y poder luchar por la vuelta.
Bueno, pues es una lástima, pero se marcha Chris Froome de la Vuelta a España. Íñigo, ¿quién gana?
Yo creo que no va a llegar la fuga, creo, y creo que va a ganar Degenkolb, que todavía no ha tocado pelo en esta vuelta.
Edu,
yo firmo debajo.
Lo mismo, ¿no? ¿Está Anselmo por ahí?
Degenkolb.
Buenas tardes, aquí estamos.
Muy buenas, Anselmo, ¿cómo lo ves hoy? ¿Llega la fuga o no?
Yo en principio pensé que sí, digo, hay un puerto de segunda, lo van a dejar ir, pero han pasado el puerto de segunda, se conoce que han pasado la gran mayoría de los corredores, y yo creo que van a tirar esa escapada abajo. Vamos a ver un sprint masivo. Y todo, si hay sprint masivo, el otro día falló, hoy creo que no va a fallar Degenkolb.
Todos con Degenkolb. También le pongo a Cabrera a Degenkolb, ¿no?
No, a mí ponme Ángel Rubiano.
Ángel Rubiano. Eres un grande,
Miguel Ángel Rubiano.
Miguel Ángel Rubiano. Pues yo también voy a apostar un
gol. Gana solo. Va a llegar, eso seguro.
Con una pierna va a ganar. Pidal, vamos a la pidalada, ¿no?
Alberto Losada, compañero de Purito en el Catuxa.
Hola, soy Alberto Losada, corredor del Catuxa, y esta es mi sexta vuelta.
¿Quién fue el campeón de la Vuelta a España 2014? El año pasado.
Alberto Contador.
¿El campeón del mundo de ciclismo en Valkenburg en 2012?
En 2012...
La llegada al muro de Huy y un poquito más abajo.
Pues es una evidencia de, por decirlo de alguna forma, de intentar hacer trampas.
Gilbert.
¿En qué año dirías que la vuelta cambió de fechas y comenzó a disputarse en septiembre, dejó el mes de abril?
Ahí ya me coges. Hace mucho, ¿verdad? En el 92.
Casi, en el 95.
Qué gracioso que eres.
Y en ese año ganó por última vez la Vuelta un francés, en 1995. ¿Quién dirías que fue?
En 1995. No lo sé. Inol.
Madre mía.
Y a la ver. ¿Quién ha disputado más ediciones de la Vuelta? ¿Qué corredor?
Íñigo Costa.
¿Quién canta este año la canción de la Vuelta?
Edurne.
¿Quién es Alexis Tsipras?
No lo sé.
¡Se van acojonando!
¿De qué ciudad es alcaldesa Manuela Carmena?
No lo sé.
No se puede tomar en serio a una persona que actúe así.
Y te quedan dos. La cantera de Mareo, ¿de qué club de fútbol es?
La cantera...
De Mareo, del norte.
No. El fútbol me pillas.
Por lo demás tampoco tengo mayor interés.
Y la última, Manuel Esteban Manolete, ¿es un cantante, un periodista del Atlético de Madrid o un torero?
Manolete.
¿Cantante, periodista o torero?
Cantante.
Cumpleaños feliz. Te deseo.
Si es que también es cantante. Claro que también es cantante.
No, el himno de la Champions. Claro. Vamos, lo canta bastante mejor que Durne.
Edu, ¿qué es compañero de qué hemos quedado?
De Joaquín Rodríguez, el purito.
Vale, ahora sí, ha quedado bien explicado.
No he llegado a completar nada. O
sea, afortunadamente,
no,
afortunadamente.
No tiene de dónde sacar.
Compañeros, a las 4 nos escuchamos en la retransmisión. Cadenaser.com, aplicaciones móviles y la onda media. Hasta ahora.
Adiós.
Y vamos a volver al fútbol. Ayer, además del tema de Amaya y su carrera por la M301, el Rayo presentó a Pablo Hernández y a Javi Guerra, otro que vuelve a nuestra liga procedente de Inglaterra. Javi Guerra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Segundo entrenamiento ya con el Rayo Vallecano. ¿Qué tal las primeras sensaciones? ¿Paco grita mucho o de momento no?
Bueno, sí, es verdad que es un entrenamiento muy exigente. La verdad es que sí, hace un entrenamiento pues, muy dinámico, todo con balón y... Y, pero con mucha intensidad y sí, a pesar de que llevo solo dos sesiones, la verdad que el míster está muy encima de los jugadores y yo te digo que bueno, yo creo que es bueno, que es positivo y sí, todo con balón y todo con mucha intensidad, la verdad.
Oye, otra cosa no sé, pero ayer la sala de prensa estaba llena para tu presentación y la de Pablo Hernández.
Sí, bueno, a ver si hay suerte, ¿no? La verdad es que al final yo creo que ha salido la cosa bien, después de pues casi dos meses allí he estado pues en una situación también complicada, parecida a la de este diciembre pasado para mí,
sí.
Y bueno, después de todas las negociaciones y en al final parecía que iba a ser difícil que saliera, pero bueno, yo creo que al final he terminado todo bien, he venido al equipo donde quería estar y la verdad que feliz también por eso.
Casi te ha pasado un De Gea, ¿no?
Sí, y la verdad que bueno, es complicado, ¿no? O no te lo crees que estas cosas puedan pasar, pero sí, pero al final es cierto que cuando se está negociando y hay, bueno, tanto interés y tantas partes, pues la verdad que es complicado.
Oye, te decía ayer que la sala de prensa estaba repleta para las presentaciones tuya y la de Pablo Hernández, pero bueno, seamos serios, ¿se habló mucho del tema de Antonio Amaya o no?
Sí, bueno, se sacó el tema, la verdad. Sí, al final son cosas extradeportivas y bueno, yo creo que todo se aprende. Yo creo que Amaya en este caso pues sabe que y es consciente de que, sí. De que bueno, que no se puede hacer y claro, que está preocupado y bueno, pues tendrá ya la sanción correspondiente y seguramente pues es el que está más jodido en este momento, ya te digo, ¿no? Primero por lo que ha sido para él lo que hizo y segundo porque ahora, bueno, sin carnet y tal, pues yo creo que al que le quite el carnet hoy en día, pues la verdad que es un pago fuerte.
Es una faena, sí. Pero bueno, tiene que aprender y si le vale para la próxima, pues oye, algo se habrá conseguido. Pero hablemos de ti. Tienes 33 años y llegas al Rayo después de estar media temporada en Gales y media temporada en el Málaga. ¿Qué te pasó en las Islas?
Pues nada, la verdad que es una cuestión un poco complicada. Yo creo que bueno, que el estilo, digamos,
de allí, o la gente también, a mí pues me ha costado también a lo mejor adaptarme, a ellos puede ser un poco de confianza o de más de tranquilidad hacia mí, y al final no ha salido bien, pero bueno, yo creo que también ha sido una experiencia, también ha sido una experiencia bonita, diferente, y ya te digo, también he conocido aquí el fútbol, y la verdad que estaba contento. Lo que pasa que bueno, cuando no juegas o cuando ya llega el momento en que a lo mejor pues te apartan y sí, no cuentan contigo, no te valoran como jugador, pues sí, verdad que se pasa mal, y la verdad que yo ahí pues estaba perdiendo el tiempo, ¿no? Sí, es verdad que tenías un contrato y tal, pero al final bueno, dejemos seguir jugando y bueno, me encuentro bien, tengo 33 años como bien has dicho, pero sí, verdad que mantengo la ilusión y físicamente me encuentro bien y con muchas ganas, ¿no?
¿Llegaste a aprender inglés o no te dio tiempo?
Bueno, un poco, la verdad que...
Chapurreabas un poquito, ¿no?
Sí, hombre, a mi hijo ya te digo que sí que le ha ido bien, aunque han sido solo 6 meses, pero para ellos sí que ha sido mucho mejor, la verdad.
De todas maneras, les está pasando también últimamente a muchos jugadores, ¿no? Es verdad que exportamos ahora más jugadores españoles a muchos puntos del país, pero bueno, en este caso, refiriéndome a Gran Bretaña, por ejemplo, ayer hablábamos con Soldado en el larguero y le pasó un poco algo parecido, ¿no? Que no es fácil adaptarse.
No, la verdad que no es fácil, hombre, sobre todo ya sabemos todo el tiempo que hace ahí, en las islas, y que es verdad que
y encima un malagueño como tú, ¿no?
Claro, para nosotros la verdad que se hace difícil, ¿no? También para la familia, porque al final está todo el día en casa, no puedes salir, no puedes pasar con los niños, sí es verdad que, bueno, su cultura también es diferente, los horarios, la alimentación incluso también es diferente, y sí es verdad, bueno, yo creo que también ha sido una experiencia, como he dicho antes, diferente y bonita, pero sí es verdad que como se vive en España, pues es difícil de igualar, y yo te digo que allí el fútbol, la verdad que es una cultura, se vive con una manera impresionante y se respeta mucho al jugador, pero está claro que la vida en España es mucho mejor, ¿no? Yo creo.
Un pajarito me dijo un día que el dueño del Cardiff, digamos que estaba un poco para allá, ¿no?
Bueno, sí, es un tipo, ¿no? Yo creo que bueno, es peculiar, yo creo que pues de estos que compran un club y aparecen poco, tampoco que sí. Conmigo ya te digo que se ha portado bien en este sentido, lo que pasa que bueno, luego pues el Cardiff lo lleva a otra gente y deportivamente está claro que yo ahí no he tenido tampoco muchas oportunidades y no he tenido suerte, pero bueno, te digo que yo por mi parte tampoco he tenido ningún problema con el propietario, ¿no?
Uh-huh. Oye, voy terminando. Yo creo que te pega el Rayo, ¿no? Digo que te pega el Rayo porque al final tú eres un currante del fútbol, ¿no? Que has dado tantas vueltas por equipos de segunda, que tardaste tanto en llegar a primera. No sé, tengo la sensación de que el Rayo y tú, no sé, sois parecidos.
Yo creo que sí, yo creo que es un equipo que aparte de que todos sabemos ya que juega muy bien al fútbol, que yo creo que mete mucha intensidad, como bien has dicho, tiene un campo, yo creo que los delanteros, sobre todo la gente de arriba, pues podemos aprovecharnos de, bueno, de sus dimensiones, de la intensidad que se mete y de las ocasiones que puede tener, y la verdad que sí, yo creo que puede ser un equipo que me viene bien, a mi estilo de juego también, y bueno, al final yo creo que hay que estar bien, que el míster también me dé la oportunidad y sobre todo, pues ya te digo, ponerme ahora mismo físicamente bien, porque el grupo sí es cierto que va una marcha más ahora mismo y bueno, pues intentar coger la dinámica y entrar cuanto antes, ¿no?
Pues nada, Javi, ¿te has dado ya alguna vueltecita por Madrid o estás todavía buscando casa?
Sí, estoy buscando casa, estoy liado y la verdad que bueno, es cierto que los primeros días pues estaba un poco más con el tema de buscar casa y de, pero bueno, yo creo que era una semanita y a partir de ahí pues más tranquilo y poder también descansar, ¿no?
Y a seguir tomando el sol en Madrid y en España, que se echa de menos cuando uno está fuera. Javi Guerra, un abrazo y muchas gracias por estar en la SER.
Vale, muchas gracias, un abrazo.
Un minuto clavado después de Javi Guerra para otro Javi, para Javi Blanco. ¿Qué nos queda? Venga,
cositas muy rápidas.
Espera, que abrimos el micrófono ahora.
Tres cositas muy rápidas. En Valencia ha sido presentado Adherlan Santos, el central portugués. Se ha comprometido con el equipo Che hasta 2020. El Getafe juega a las 9 de la noche un torneo amistoso contra uno de los equipos punteros de Egipto, el Ali Al-Ali, que dirige un viejo conocido de la liga, Juan Carlos Garrido. La entrada es gratuita para niños y abonados. Buena ocasión para poder ver al recién fichado Stefan Stepovic. Y esta es buena, ¿eh? La directora general de tráfico, María Seguí, ha ofrecido hoy a los futbolistas la posibilidad de recibir información vial al ser preguntada por el incidente al volante del rayista Antonio Amaya, que recordemos fue detenido al ser cazado con su coche a 234 kilómetros por hora.
A los futbolistas y a todo el mundo haría falta, seguramente. Hasta aquí, ser deportivos. Ahora la información. A las 8:30 viene Hugo Condés en hora 25 Deportes, y esta noche en El Larguero, Florentino Pérez con De la Morena. No te lo pierdas.